A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Por primera vez en Málaga se impartirá un curso de especialización de FP en desarrollo de videojuegos y realidad virtual. Y el Polo Nacional de Contenidos Digitales ha sido elegido como sede. Enseguida te voy a contar los detalles. También vamos a hablar del mundo de los estudios independientes de videojuegos. Y además vamos a charlar con uno de los componentes del jurado de la tercera edición de los Indie Games Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Oye, hablaremos de más talento, de tecnología. Y por supuesto acudiremos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, para que nos cuente toda la actualidad relacionada con los deportes electrónicos, los videojuegos y las consolas. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Málaga se está haciendo grande, muy grande en el sector tecnológico, con hitos y con empresas que anuncian, de la talla de Google, de Vodafone, que van a instalar aquí centros de referencia a nivel europeo, pero claro, dicen, ofertamos puestos de trabajo de alta cualificación. Eso, detrás de esa cortina, lógicamente, tiene que haber gente que cualifique y además de manera reglada. Esta semana hemos conocido una buenísima noticia para el sector de los videojuegos y la realidad virtual. El Polo de Contenidos Digitales acogerá un curso de especialización de FP en videojuegos y esta tecnología de la realidad virtual. Es algo único en Málaga y será posible gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Estudio Secundaria de Enseñanza Secundaria Campanillas, que es quien se va a encargar de impartir esta nueva titulación de formación profesional. El tutor y coordinador del curso, yo creo que no había mejor persona para ello, será el profesor de FP de informática, Sergio Banderas. Él cuenta con experiencia coordinando proyectos educativos de videojuegos, formación del profesorado de FP y además colaborando con diferentes universidades en materia de educación y videojuegos. Bueno, por su labor como docente ha obtenido varios reconocimientos, premio Educa a Banca al mejor docente de FP 2019 y premio Codapa 2020 a la innovación en el aula. Además, este profesor ha tenido la oportunidad de colaborar en calidad de experto en videojuegos con el Ministerio de Educación y Formación Profesional en la elaboración del Real Decreto de este nuevo título de FP. Y lo mejor de todo y lo más importante es que un buen amigo de este programa, Sergio Banderas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Andrés. Encantado.
Oye, enhorabuena, buenísima noticia, ¿eh?
Sí, sí, todavía no me lo creo, pero vamos, que sí, la verdad, que estoy muy, muy contento.
Oye, esto, como solemos decir coloquialmente, además en la redacción lo decimos mucho, esto no es un huevo que se echa a freír. ¿Cómo se consigue que esto se produzca aquí en Málaga, que tenga la gente la oportunidad de poder formarse de esta manera en videojuegos y realidad virtual?
Bueno, pues al final se están alineando las estrellas y se están consiguiendo cosas muy bonitas en Málaga. Y aprovechando la inercia de la FP, que está tomando un impulso impresionante, aprovechando la ciudad de Málaga que tenemos con el polo al frente con el tema de los videojuegos, el sector, pues se han unido sinergias, se han unido intereses, se han unido ganas de trabajar y de formar a estudiantes, y ha surgido este proyecto bonito que empezará en el curso próximo. Entonces, pues nada, muy contento. Todo esto ha sido se ha ido gestando en los años anteriores, porque, como bien ha comentado, tuve la suerte y la oportunidad de colaborar con el Ministerio de Educación, que está haciendo una creación de nuevos cursos de especialización. El nuestro es el de videojuego, pero ha creado en mi rama de informática, ha creado uno nuevo también de ciberseguridad que se está impartiendo en el Parque Tecnológico, ha creado otro de inteligencia artificial que se está impartiendo en el IES Portada Alta en Málaga, y hemos tenido la suerte, y gracias a todo esto, pues a colaborar, he tenido la suerte de colaborar en el desarrollo del Real Decreto de videojuego, y con las colaboraciones que ya teníamos con Polo Digital, qué mejor lugar que impartirlo que en el Polo Digital, que está rodeado por este sector de la industria de videojuegos, que nos vamos a nutrir unos a otros, es decir, tanto docentes como estudiantes nos vamos a nutrir de empresas, y empresas se van a poder nutrir, espero que con empleabilidad y con prácticas y con muchas otras actividades y proyectos que hagamos con las empresas. Así que tengo muy buenas, altas expectativas de que este proyecto va a salir muy bien.
Sí, se habla mucho cuando se habla de FP, ¿de qué rama, no? Tengo entendido que esta titulación de desarrollo de videojuegos y realidad virtual se incluye en la familia profesional de informática y comunicaciones. ¿Qué competencias va a recoger? ¿Qué se va a enseñar? ¿En qué se va a poder especializar aquella persona, Sergio?
Pues mira, este nuevo título tiene cinco, en FP no se dicen asignaturas, se dicen módulos profesionales, porque cada uno te capacita para unas competencias profesionales. Son cinco módulos, uno es de programación pura y dura de videojuego, que se va, sobre todo nos vamos a centrar en el motor de videojuego Unity con C Sharp, pero también se van a tocar otros motores muy interesantes. Hay otro módulo que es arte 2D y arte 3D, tanto diseño como modelado, animación 2D, 3D, para crear los propios personajes, para poder crear escenarios, poder crear fondos, logos, etcétera, todo el interfaz, etcétera, etcétera. Después otro módulo que es de multijugador, es decir, programación en red y, bueno, e inteligencia artificial, es decir, todo lo asociado al videojuego relacionado con la inteligencia artificial, de que nos persiga el enemigo, que aprenda, etcétera, etcétera. Después hay uno muy interesante de realidad virtual, realidad aumentada, además con contenidos de Serious Games para poder hacer aplicaciones orientadas a propósito de aprendizaje. Y por último hay una pata que no podía faltar en los videojuegos, que es la de Game Design, es decir, todo lo que es la gestión de un proyecto de videojuego, con la producción, la publicación, etcétera, etcétera. Es muy, muy completo. En este curso, lo que es la elaboración del Real Decreto, participaron en la revisión de contenido, dos empresas, una de ellas de Polo Digital, Campero Games, de aquí todo mi agradecimiento a José Carlos Gallardo, que colaboró con nosotros, y también una empresa líder en tema de videojuegos en Andalucía, como es Game Kitchen, la creadora de Blasphemous, que también colaboró con nosotros en revisar los contenidos para que fueran reales, los contenidos estuvieran cerca de lo que las empresas de videojuegos necesitan.
Sergio, estamos hablando de que esta formación está dirigida a personas ya que poseen un título de FP de grado superior, ¿no?
Efectivamente, se puede decir, aunque no es la palabra apropiada, por eso se llama curso de especialización, pero esto es como si fuera un máster oficial de FP. Es decir, ¿quién pueden acceder a este curso de especialización? Aquellos estudiantes que hayan terminado uno de los cuatro ciclos formativos que dan acceso a este curso de especialización. Tres de ellos son los grados superiores de informática, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, administración de sistemas informáticos, y después hay otro cuarto grado superior que no es de informática, es de imagen y sonido, que se llama animaciones 3D, juegos e entorno interactivo. En los cuatro ciclos formativos, en estos cuatro estudiantes que hayan terminado estos cuatro grados superiores, pues este nuevo curso, que dura 600 horas, que va a ser un semestre, alrededor de 6 meses, pues va a poder coger unas competencias profesionales muy avanzadas en el mundo de los videojuegos, que uniéndola con todo el bagaje que ya viene, pues va a tener un perfil muy, muy interesante para el sector.
Aquel alumno que esté interesado, no sé, ¿dónde debe informarse? ¿En el Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas? ¿Tiene que ir al Polo de Contenidos Digitales? ¿Dónde puede solicitar un poco de información, ¿no, Sergio?
Bueno, todo el proceso de matriculación y todo, al ser nosotros una educación pública que depende de la consejería, todo se hace a través de secretaria virtual de la consejería. En nuestra web, por supuesto, estamos ya poniendo tanto en Twitter como en la web toda la información de acceso, requisitos de acceso, dónde tienen que dirigirse para rellenar la solicitud de matrícula, que ahora es hasta el 30 de junio, es la primera convocatoria de solicitud de matrícula. Entonces, todos aquellos estudiantes que tengan ese título superior o vayan a hacerlo ahora mismo, porque yo, por ejemplo, tengo estudiantes de segundo, ahora allí en FP, en el IES Campanilla, que ya están haciendo la solicitud porque la titulación se la van a pedir en julio cuando ya salga la adjudicación de plaza. Entonces, todos aquellos estudiantes que estén terminando segundo o que ya tengan una titulación pueden hacer esa solicitud de matrícula para que en julio tengan la suerte, espero que sean muchos, que tengan la suerte de poder cursar el curso que viene con nosotros.
Sergio, muchas veces va un estudiante, un joven, a decirle a sus padres, oye, que voy a hacer una especialización de formación profesional en desarrollo de videojuegos y realidad virtual. Puede que a algunas personas esto le suene raro, porque claro, les choca, y te lo digo de verdad, de corazón, hay personas que les choca que esto de los videojuegos y la realidad virtual no es una profesión seria. Yo creo que esto, sí, te oigo ahí suspirar, porque es que hay personas que todavía no le entra un poco en la cabeza esto. Sin embargo, está demostrándose y está demostrado que ahora mismo es uno de los que más proyección tiene, ¿no? Porque ya sabemos algunas veces los padres cómo son. Y esto, luego, ¿dónde te vas a colocar? ¿No? ¿Qué es lo que más en fin, les preocupa? ¿Cómo me podrías tú a mí lanzar ese mensaje también a toda la audiencia de que estamos, sin duda alguna, ante una de las especializaciones con más presente y con más futuro?
Pues mira, precisamente hace alrededor de un mes tuve una charla con Accenture, como lo conocéis, la empresa que está en el parque tecnológico, que tiene
Sí,
es
sí.
una de las más numerosas, y precisamente tuvimos una charla con trabajadores de allí hablando de la aportación de los videojuegos al mundo empresarial. Y él estuvo hablando de este curso de especialización y muchos veían el potencial que tenía, ya no solo en el sector de los videojuegos, sino en el sector de toda la industria tecnológica. ¿Por qué? Porque la realidad virtual, la aumentada, la mixta, nos va a proporcionar un montón de aplicaciones no relacionadas directamente con el ocio y con los videojuegos, como son gamificación, como son simuladores de todo tipo, como son en la educación, y todo eso las empresas tecnológicas necesitan tener esa cualificación de personal que puedan hacerlo. Y las competencias que se hacen con este curso de especialización van a permitir eso. Por otro lado, no hay que olvidar que también el sector de los videojuegos está creciendo de manera exponencial, está creciendo y Málaga se está posicionando como un sector referente. Entonces, cada vez van saliendo más empresas en las que nuestros alumnos van a poder tener opción de presentar sus valores y sus competencias. Y no solo aquí en Málaga. Ahora mismo ya hemos visto con la pandemia que hemos ganado que cualquier persona con competencia en programación o en videojuego puede abarcar cualquier parte del mundo para poder trabajar como desarrollador de videojuegos. Y no solo como desarrollador de videojuegos. Aquí hay muchos puestos de trabajo que son muy demandados, como es artista 2D, incluso gestor de sonido interactivo, como game tester, como hay un montón de puestos asociados a la industria de videojuegos que también, por supuesto, pueden ser válidos como salida a este curso de especialización.
Sergio, ¿qué tipo de infraestructura, tanto humana como técnica, como de infraestructura de materiales, necesita poner en pie este curso de especialización?
Bueno, pues una de las suertes que tenemos, esta sinergia que se ha producido y esta firma de convenio que se ha hecho entre ellas Campanilla y Polo Digital, ha sido el que vamos a tener un aula totalmente equipada con equipos gaming, que equipos que sean totalmente potentes para que podamos hacer diseño 2D, 3D sin problema, poder programar con las últimas tecnologías en desarrollo de videojuegos, además de disponer de gafas de realidad virtual aumentada. Es decir, empezar de cero con un curso de especialización de este tipo requiere un coste muy alto, ¿no? Porque requiere muchísimo equipamiento. Por eso esta sinergia que se ha producido entre Polo Digital y Escampanilla no solo va a proporcionar una colaboración con empresas y proyectos, sino va a proporcionar también que el alumno pueda utilizar un equipamiento a la última.
Hay que ver cómo está cambiando todo esto. Me acuerdo yo cuando estaba en BUP y tenía algunos amigos en FP, que además era justo un edificio que había al lado, y estaba la clásica, ¿no? La de automoción, en fin, lo típico que se daba, ¿no? Hace un montón de años en la formación profesional, y ahora, pues fíjate, se anuncia aquí en Málaga ese curso de especialización de FP de desarrollo de videojuegos y realidad virtual, que sigue pues esas ramas que comentábamos antes. ¿Esto ha llegado para quedarse, Sergio?
Hombre, eso espero. Esto no es algo de que se vaya a hacer un año, un curso. En teoría, esto es un nuevo título de FP y si funciona, que yo espero que va a funcionar, pues esto viene para quedarse y traerá nuevas cosas, por supuesto. El Ministerio está apostando muy fuerte con el plan de modernización de la FP, con un impulso económico muy fuerte y una de sus prioridades es crear nuevos títulos que estén demandando en la empresa y que no estuviesen creados. Uno de ellos está haciendo este videojuego y, por supuesto, esto va a tener una demanda, no me cabe duda, que es muy alta. Va a tener, como hemos dicho, posibles salidas profesionales que van a hacer que cada vez tenga más interés por la empresa. Así que no me cabe duda que este es el futuro, no solo en videojuegos, sino en todas las nuevas tendencias tecnológicas que nos están surgiendo. Y videojuegos, por supuesto, este curso de especialización es una pieza clave en este puzzle, ¿no? En este nuevo escenario que nos encontramos.
Hablando de nuevos escenarios, y ya la última, Sergio, aprovechando que te tengo y desde esa atalaya, ¿no?, que te da tu situación, ¿ves realmente el sector tecnológico innovador como el pilar que por fin se va a equiparar casi casi al turismo aquí en nuestra provincia? O por lo menos en la capital.
Bueno, Málaga está pegando, como tú anunciabas antes, el anuncio de grandísimas empresas que están aterrizando en Málaga. Vamos, no hace falta que la repita. Y la verdad que yo llevo trabajando en el sector tecnológico, pues, desde el año 98, que terminé en la carrera. Trabajé como 7 años en el sector de la informática y ahora estoy en la educación. Y ahora mismo yo veo que es el momento que estamos en mayor demanda y mayor crecimiento. Entonces, esto para Málaga es una buenísima noticia, porque hay muchísimos puestos de trabajo, no solo en el sector de informática, sino todo lo que lo rodea. Y esto, pues yo creo que por supuesto va a ser una baza importante para convertirnos, no solo depender del turismo, que como hemos visto, espero que no pase más, con situaciones como la pandemia, que el turismo se ha visto muy afectado, pero afortunadamente el sector de la informática ha seguido incluso creciendo en este momento, ¿no? De dificultad económica para el país. Así que yo creo que una apuesta segura, el ayuntamiento está apostando firmemente también por este proyecto de tecnología y vanguardia en la ciudad, y yo creo que vamos por el buen camino y que lo veamos pronto, ¿no? Todo, que ya estamos siendo presentes de esta transformación digital de la ciudad, y me parece fabuloso.
Sí, pues algo está pasando en Málaga desde hace un tiempo que se está convirtiendo en todo un faro al que todos miran en este país. Tengo amigos fuera de Andalucía tal, y le digo, oye, ¿qué estáis haciendo en Málaga que aparte del sol os vaya a llevar todo el internet de España, vaya a tirar de todo el internet de España, nos vais a dejar por aquí? Y digo, pues bueno, pues porque se están haciendo las cosas bien y sobre todo porque aquí hay gente muy talentosa, ¿eh? Que está claro. Y yo creo que uno de los grandes aciertos ha sido ese polo de contenidos digitales que no podemos ni imaginar. O sea, si ya es lo que es, no nos vamos a poder imaginar lo que será dentro de 5 o 10 años. Una auténtica maravilla, con un trabajo de trinchera del que sin duda alguna se están haciendo cosas y se están consiguiendo cosas importantes para Málaga. Bueno, pues a partir el próximo curso ya estará disponible ese curso de especialización de FP en videojuegos y realidad virtual, y tras coordinándolo todo, pues el gran profe Sergio Banderas. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por esta excelente noticia. Y ahora que se apuntan, que se inscriban muchísimos alumnos y venga, a sacar para adelante todo esto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Andrés. Un abrazo.
El polo de contenidos digitales suena en Cope Más Málaga.
En este programa no nos cansamos de destacar el importante papel que está jugando Málaga en el panorama de los estudios independientes de videojuegos, algo que se demuestra con el incremento de este sector en nuestra ciudad. Es más, Málaga se ha convertido en un referente en este sentido gracias a eventos como el Concurso Nacional de Indie Games Málaga, un evento único en Andalucía que celebra este año su tercera edición y que ofrece más de 20.000 euros en premios, que no está nada mal. Hoy vamos a conocer más sobre cómo es el desarrollo que se realiza desde un estudio independiente que además en la última edición se alzó con el premio Mejor Juego para Móvil con Reventure, un trabajo realizado por la gente de Pixelato, del estudio Pixelato. Su CEO es Javi Cepa, ya me está escuchando. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena meses después, ¿eh? No me cansaré nunca de daros la enhorabuena. Oye, Pixelato, vaya salto, ¿eh? ¿Cómo y cuándo nació? Y un poco, ¿cuál es la filosofía a la hora de crear y desarrollar videojuegos?
Bueno, pues el estudio nació hace ya 7 años y la filosofía ha cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Al principio la filosofía era prácticamente sobrevivir, ¿no? Haciendo videojuegos o haciendo aplicaciones para terceros o formación, un poco de todo, ¿no? Y poco a poco hemos conseguido que el estudio se vaya estableciendo y que tenga las bases para hacer producto propio, ¿no? Hacer cada vez más aplicaciones para creadores, herramientas de game design y, por último, por último no, porque ya hemos lanzado otra cosa más, pero el gran lanzamiento fue Reventure, ¿no?
Tendremos oportunidad de hablar de ese nuevo lanzamiento. ¿Se puede decir que había un romanticismo al principio, que con estos 7 años pues ya habéis afinado un poco más el tiro y habéis dicho, oye, que esto ya va en serio y que esto de desarrollar y crear videojuegos y además monetizarlos va por otros lares? ¿Es así
bueno,
o no, Javi?
Sí, vamos, todo el que se mete en esto es muy vocacional, ¿no? Entonces hay cierto, sí, romanticismo, ¿no? De quieres hacer videojuegos, es algo que te encanta, que tiene componentes de todas las disciplinas artísticas y, bueno, creativas y de todo. Entonces te metes con esa idea, pero también, o sea, podríamos decir que empezamos la empresa con la cabeza en las nubes, pero con los pies en la tierra también, ¿no? Porque realmente el que priorizásemos lo que nos daba de comer es lo que ha hecho que tenga esa vida el estudio, ¿no? Que tenga esos años. La mayoría de los estudios independientes, en la mayoría de los estudios independientes, esta vocación es más fuerte, digamos, que el sentido práctico, y pues hay mucha mortalidad de empresa, ¿no? El primer o segundo año se cierran muchos estudios también, es una verdad, una realidad.
Hombre, yo creo que eso con una historia ya de 7 años creo que dice mucho de vosotros. Por cierto, a día de hoy, ¿cuánta gente conforma el staff de Pixelato?
Pues a día de hoy somos 5 en el equipo. Tenemos,
no,
bueno,
no está nada mal, no está nada mal.
Sí, 5 en el equipo principal y luego tenemos muchos colaboradores, freelance, gente que entra de práctica puntualmente, pero es un poco flotante, ¿no?, la estructura, porque es hay mucho, cambian mucho las necesidades, ¿no?
Bueno, decíais que ya estáis con otro proyecto, pero vamos a hablar de Reventure. Es un juego para móvil que os ha valido, os ha dado muchas satisfacciones. Yo invito a todo aquel que quiera echar un vistacito que entre en vuestra página web, que eche un vistacito al vídeo, algunas cositas interesantes y nuevas también que tienen ahí en Pixelato. Oye, si yo me descargo este juego, Reventure, ¿qué historia propone, en este caso me propone a mí, y qué historia va a proponer al jugador?
Bueno, pues un poco es la historia de siempre, digamos, o la historia más veces contada, que es el monomito, la estructura del monomito, del héroe que lucha con el villano y rescata a la princesa, pero hemos hecho un poco una parodia de lo que se abusa de ese esquema, dándole la vuelta completamente, ¿no? El juego tiene 100 finales distintos y cada uno de esos finales, ninguno cae en el canon habitual mata al malo y rescata a la princesa y final feliz, sino que son giros humorísticos en torno a esa estructura narrativa que está mega machacada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a veces se ríe del jugador o intenta hacer un poco de engaño, y tiene esos 100 finales dan pie a una estructura no lineal, que en la que tú decides el curso de la aventura, ¿no? Con 100 desenlaces distintos, pues todo depende de tus decisiones.
Oye, cuando juegas, Javi, tú a Reventure, dices que somos muy buenos, es que este juego es muy bueno. ¿Dónde crees tú que pueden estar las grandes fortalezas del éxito de este proyecto?
Pues en atreverse a hacer las cosas que no se han atrevido otros, digamos, ¿no? O sea, pues, para empezar, los 100 finales es un titular muy ambicioso. No hay muchos finales que tengan, o sea, no hay muchos juegos que tengan esa variedad de elecciones, esa diversidad de opciones. Eso ya también es ponerse el listón muy alto, porque hay que desarrollar una cantidad muy grande de contenido, ¿no? Para dar soporte a esa narrativa. Y bueno, no sé, pues integración con Twitch. Hay una serie de ideas locas que no estaban muy exploradas y que nos hemos lanzado a la piscina. Y podríamos haber tenido suerte o no con ellas, pero al final fue que sí.
Bueno, y está claro, es un juego muy premiado y alabado en la última edición, como decíamos, del concurso nacional de Indie Games Málaga, la última que se celebró. Hay que decir, porque ya está en funcionamiento la tercera, se alzó con el primer premio en la categoría de juego para móviles. Supongo que para el staff de Pixelato, Javi, debe ser algo especial esto de ser profeta en vuestra propia tierra, ¿no? Decir, oye, que estamos aquí, que estamos en Málaga, y fíjate, no ha venido nadie de ningún sitio que sea capaz de arrebatarnos por lo menos la categoría en la que nos presentamos.
Sí, no, vamos, totalmente orgullosos de ese premio y de los que han venido, tanto antes como después, ¿no? Ha sido un aluvión y que ha sobrepasado cualquier expectativa que pudiéramos tener. Nosotros esperábamos que el juego funcionase, que cubriese costes y que pudiéramos sobrevivir, digamos, como habíamos sobrevivido hasta entonces, pero realmente marcó un antes y un después en la vida del estudio.
Y fíjate por dónde, Javi, hay que destacar que formas parte del jurado de esta tercera edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indie, que hasta creo que es el 8 de agosto se están recibiendo proyectos. A partir de ahí va a comenzar vuestro trabajo, vais a ganar el sueldo bien ganado, ahí echándole un vistacito todo lo que os llegue. Vamos a centrarnos en la categoría de móvil, si te parece, Javi. ¿Qué claves o qué líneas rojas, que están muy de moda este término, ¿no?, en los últimos años, debe cumplir un buen videojuego para este tipo de dispositivos, para dispositivos móviles? Porque claro, una consola hecha, que sí, mucha cinemática, en fin, grandes historias, ¿no?, que pueden absorberte durante horas echando una partida, pero supongo que aquí se va buscando un poco la inmediatez y que te satisfaga, ¿no?, en poquito tiempo, y que tenga la sensación de divertirte.
Sí, al final, bajo mi perspectiva, lo que manda es el diseño de juego, ¿no? Que realmente, sea la experiencia que sea, no copie fórmulas de otros juegos, sino que esté pensada y diseñada a medida para el tipo de juego que es, ¿no? No que sea un batiburrillo de mezclas de otras cosas que me han gustado, en el caso del diseñador hablo, ¿no? No sea una mezcla de gustos, sino realmente que dé solución a ese caso concreto. Entonces, dentro de esa cosa, de esa definición tan genérica, caen mucho tipo de soluciones en el mercado mobile. Tienes juegos más casual que buscan simplemente ser un juego en la parada de autobús, que se pueda jugar en partidas muy rápidas. Otro que sea un juego que busque un público más mid-core, más competitivo, que pueda tener pues partidas de 2 minutos y una estrategia. O sea, al final esta respuesta es casi como no decir nada, pero cada juego es único y las respuestas son únicas para cada producto. Pero la clave es que el diseñador de cada juego conozca su juego mejor que nadie y sepa los porqués detrás de cada decisión.
Y luego tener ese ingrediente que nadie sabe lo que es, pero es el que falta, ¿no? Para convertir algo en éxito. Algunas veces lo más simple puede sumar muchísimo más que lo más complejo. Yo por eso me gusta mucho también destacar, Javi, no sé si estás de acuerdo, el trabajo o la experiencia que se vive en las Game Jam, porque claro, se pone todo el mundo ahí, 48 horas, a crear un videojuego y de ahí puede salir el germen de lo que puede ser luego un superventas, ¿por qué no?
Total, total. De hecho, fue el caso de Reventure. O sea, el concepto inicial nació en una Game Jam. Luego se retomó meses más tarde como un proyecto comercial, ¿no? Y se llevó a cabo todo el resto del desarrollo. Pero sí, las Game Jam son unas experiencias realmente aportan muchísimo a nivel de formación, sobre todo. Tener una experiencia que no te da, bueno, que sí te da otras cosas, pero te la da en muy poco tiempo. El hecho de que en 48 horas o 72, lo que dure la Game Jam, tengas que terminar un juego completo, lo más importante es esa palabra, ¿no? Quizá el completo. El haber hecho el desarrollo de un proyecto completo, aunque haya sido en un breve espacio de tiempo, es lo que, cuando terminas un capítulo, digamos, es cuando adquieres la experiencia y la visión de conjunto de todo lo que ha pasado, ¿no? Normalmente, para adquirir esa experiencia, hacen falta proyectos profesionales de meses, y una Game Jam es como una capsulita que te resume eso en un fin de semana, ¿no?
Y la de montón de músicos que hay que meter ahí dentro para que suene bien la sinfonía, es realmente
También,
increíble,
músicos, escritores, todo, cualquier perfil puede aportar para un videojuego. Sí.
Ajá. Oye, y este tipo de concursos, porque ya es el tercer año, se celebra por tercera vez y ya da la sensación de que está muy consolidado, Javi. Para ti, con tu experiencia, ¿qué supone, para los estudios independientes?
Hombre, es fundamental en un mercado que cada vez es más difícil posicionarse y diferenciarse de toda la competencia, porque se lanzan centenares o muchísimos juegos cada día. Pues todo lo que sean galardones de entidades reconocidas, pues ayuda a diferenciar tanto al juego como al estudio, ¿no? Primero, o sea, en el corto plazo a posicionar ese producto, y en el largo plazo a posicionar el estudio en el mapa. Entonces, aparte de la ayuda económica que puedan tener los premios, ayuda a situar en el mapa, ¿no? A los estudios.
¿Y cómo es un poco el proceso para poder llevar tu producto hasta las plataformas de los gigantes como Google o Apple a decirle, oye, que mi juego está aquí, que esto funciona, en fin, que ellos creen también un poco al ponerlo en sus plataformas? ¿Eso es lo que más suele costar del proceso?
Llegar a la plataforma no es especialmente difícil. Hay unas instrucciones, un proceso que es más o menos tedioso, pero en cuestión de 3 a 5 días tú puedes subir cualquier aplicación cumpliendo los guidelines y todos los requisitos de las plataformas. Lo difícil es, una vez en esas plataformas, tener la masa crítica, la visibilidad suficiente para que ese producto sea rentable, ¿no? O sea, que salga en las búsquedas, que tenga unos buenos ratings. Esa es donde está la clave competitiva a día de hoy, y es muy realmente difícil.
Sí, es como un símil, ¿no?, al posicionamiento web, ¿no?, a que...
Es
a
lo
que
mismo, exacto.
Exacto, donde tenga que aparecer. Oye, ¿hay cultura de pagar por los juegos, por las aplicaciones? ¿O aquí en España eso todavía cuesta y tienes que meter los pagos mientras juegas? En fin, es un camino en el que, por mucho que cojamos ese camino, no vamos a llegar nunca a equipararnos con otros países, o parece ser que poco a poco se va abriendo.
Depende mucho de la plataforma, del tipo de jugador. En móvil hay mucha menos cultura de pago que en PC o en consolas, ¿no? En consolas quizás donde más hay, porque es donde es prácticamente, bueno, no imposible, pero es donde es más difícil el pirateo, ¿no? En PC a medias, digamos, y en mobile hay mucha cultura de lo gratis, no solo por no por este tema del pirateo que digo, sino por porque hay es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como la mayoría de juegos utilizan ese modelo gratuito, se convierte en el estándar y entonces la gente se acostumbra a que los juegos de móvil son gratis, entre comillas. Siempre hay algún modelo de monetización detrás, basado en venta de bienes virtuales o en publicidad o lo que sea, pero es como el estándar en mobile. Entonces, depende del tipo de jugador. No es lo mismo alguien que juega sentado en el salón a la PlayStation que alguien que espera en el autobús jugando con el móvil, ¿no? El primero sí está mucho más dispuesto a pagar que el segundo.
Está claro y demostrado. Vamos, estamos hablando con Javi Cepa, que es CEO de Pixelato, el estudio creador del juego para dispositivos móviles Reventure. Ganó el año pasado en esa categoría el concurso nacional de videojuegos indie que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga. Oye, tengo una curiosidad sobre Reventure. ¿Habéis incorporado últimamente algún tipo de modalidad de juego? No sé, he visto algo como un tablero de mesa. Ya supongo que no será físico, será digital.
Sí.
¿De qué se trata?
No, es un modo de juego, es un proyecto completamente nuevo, es el que comentaba antes, que es en lo que hemos trabajado el último año prácticamente. Es un juego de mesa que es una secuela al videojuego, o sea, es un juego físico de mesa que hicimos una campaña de financiación en Kickstarter y que ya está preparándose el diseño y la producción para antes de final de año que lo tengan en sus casas todos los que lo han reservado, digamos.
Bueno, pues pinta bien, sin duda alguna, ese nuevo proyecto que están abordando. Y fíjate, a partir de ahí, que yo creo que es muy inteligente, ¿no? A partir de un producto, de un proyecto que funciona, pues sacar esa secuela. Bueno, pues este año, si hay alguien ahí detrás que vaya a presentar o haya presentado su proyecto a ese tercer concurso, esa tercera edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indie, ahí en el polo, pues que sepa que estamos escuchando a uno de sus jurados, que recibirá esos proyectos, alguna pista ha podido dar durante la conversación. Y esto es como Masterchef, Javi. Todo lo que dice el jurado hay que tenerlo en cuenta. Así que vamos a ver si aquel que esté pensando en presentar su proyecto, pues ha tomado buena nota. Pues es el CEO de Pixelato, unos monstruos. 7 años ahí ya y no paran de lanzar cosas nuevas y de tener nuevas ideas. Es una auténtica locura. Desde aquí, desde Málaga, es Javi Cepa, su CEO. Pues Javi, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros en este programa. Te lanzo ahora una cuestión, una pregunta. ¿Puede una alimentación y un estilo de vida saludable influir a la hora de encontrar empleo? Bueno, pues según el proyecto Vives Emplea Saludable, la respuesta es sí. Este programa, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga y Acción contra el Hambre, comienza ahora su segunda fase con la participación de unas 400 personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad. El proyecto se ha presentado esta misma semana en el Polo de Contenidos Digitales y su principal objetivo es favorecer la inclusión sociolaboral de estas personas desde la perspectiva de una alimentación sana. Lo ha contado Luis González, director de Acción Social de Acción contra el Hambre.
Las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad le acentúan problemas de salud por malos hábitos saludables o por una alimentación poco saludable que repercuta negativamente en su salud física y mental, pues obviamente impactan directamente en tus posibilidades para iniciar un proceso hacia un empleo.
Bueno, una de las ideas que este estudio pretende desterrar es que una alimentación y un estilo de vida saludables no están reñidos con una renta baja. Vives Emplea Saludable, ese proyecto que se ha presentado, del que se ha hablado esta semana en el Polo de Contenidos Digitales, combina la metodología del
programa Vives Emplea, que está activo en Andalucía desde 2015 y ha acompañado más de 3.300 personas desempleadas con una ratio de inserción laboral del 44%. Casi la mitad de las personas beneficiarias de estos programas encuentran empleo tras su participación. Curioso, sin duda alguna, este programa, este proyecto. Seguimos adelante. Es momento de acudir al bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. No es otro, es el único, inimitable. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, oye, me ha dicho un pajarito que vamos a hablar de temitas tecnológicos, además relacionados con el verano. Vamos, a las fotografías que no solemos hacer en vacaciones.
Sí, efectivamente. No, vale, la gente tiene que saber que a los influencers como a nosotros dos,
sí, vamos.
Que en tu caso no tanto, pero en el mío, que tengo un tipazo de
hombre,
eso, que
favor.
Hace un círculo alrededor de la barriga importante. Imagínate que tú estás en la playa y de repente alguien hace una fotografía, que cosa más rara, porque la gente no suele llevar el móvil encima,
no.
Y nosotros aparecemos allí por detrás.
Sí.
Y ahora digo, bueno, pues entonces yo no quiero aparecer en el tipo de... Le voy a decir que la borren. ¿Puedo hacer eso? Pues la verdad es que no.
Anda.
No, porque estoy en un sitio público y además, pues yo no era el protagonista de esa foto.
Oye, pues yo pensaba que sí, ¿eh? Por ejemplo, yo hago,
pues no, pues
hago una foto en una oficina o en un detalle y alguien me puede decir, oiga, usted aquí no haga foto que aparezco yo. Yo creía que
en una oficina que a lo mejor se considera un sitio privado, pero en mitad de la playa,
ya te digo que no.
Por ahí,
vale.
o andando por la calle Lario o cualquier cosa así, va a ser que no.
Vale.
El problema no es ese, entonces, porque ahí yo ya no puedo hacer nada, porque si eso es para un tema privado y está en su móvil, parece, con su niño, y yo salgo por detrás, pues listo. Pero si navegando yo por mi Facebook, acabo yo encontrando esa foto y he aquí que se me ve perfectamente. ¿Puedo yo ya ahí pedir la retirada? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Porque en el momento que ya lo has subido a Facebook, se acabó eso de una actividad privada, algo para mí, para que lo vea mi suegra o para que lo vea mi madre. No, en el momento que está en Facebook y que a mí se me está identificando con mi barriguita por detrás, pues esa retirada ya la puedo pedir. Así que ahí es cuando yo ya puedo pedir, oye, por favor, retírame. Eso es cuando soy actor secundario. Pero si alguien que me ve caminando por la orilla de la playa ve mi ahí, dice, pues si esto es igualito que la estatua esta de Grecia, bueno, más o menos, arriba o abajo, y me hace una foto, y después a los dos días voy yo por la autovía de Málaga, ahí para Marbella, y me encuentro un cartelón de una clínica de cirugía estética y ponen, antes, y el antes soy yo, y después ya no soy yo.
Sí,
¿ahí
sí.
puedo ya hacer algo? Por supuestísimo que sí, porque ahí ya soy el actor principal. Y a mí nadie me ha preguntado, y están utilizando mi imagen, tanto en una cartelería, como en un folleto, como en una página web, como en redes sociales. Y eso son nuestra imagen, y para nuestra imagen nos tienen que pedir permiso.
Ajá.
Fíjate, cuando escuchamos que los futbolistas o los famosos ceden su imagen, está bien dicho, porque nunca la pierde. Es decir, la imagen mía yo no podría venderla aunque se la quisiera vender a alguien. Lo que sí puedo es cedérsela para que la utilicen, como en este caso, como imagen.
Ajá.
Y podría pedir que la retiraran, y fíjate, incluso podría pedir una indemnización.
Vaya.
Oye, porque había estado ganando dinero con mi imagen. Que yo era el de antes, muchos se han sentido que podía ser como yo y he pedido la retirada. O sea, que no es lo mismo ser actor secundario en un sitio público que ser actor principal. Cuando uno es actor principal, aunque sea en un sitio público, si después eso se va a utilizar, siempre voy a poder pedir que lo retiren.
Ajá.
Y ahora, en la época que entramos, Andrés, también es muy típico que la gente que se viene a nivel Robin Hood, por ejemplo, tú ves un policía que no llevaba mascarilla, foto y a Facebook. Tú ves un socorrista que creías que no estaba haciendo algo bien, foto y a Facebook. Bueno, pues todas esas fotografías que suben las personas a Facebook tienen que saber que tienen responsabilidad y que esa persona, aunque está haciendo su trabajo, sigue teniendo todos los derechos
claro,
del mundo.
Claro.
Tú no puedes coger a un policía, subirlo a Facebook sin su permiso, ni a un socorrista, ni a cualquier profesional. Porque aunque estén en su labor profesional, pues siguen pudiendo retirar todo. ¿Y qué ocurre finalmente con los chiquitines, con los menores de 14 años? Pues fíjate, en el momento que los chiquitines cumplen 14 años, pueden pedir también a Facebook que retiren todas sus fotos, incluso las que subieron sus padres.
Hombre.
E incluso ya hay resoluciones o sentencias donde los niños han pedido una indemnización a los padres por haber utilizado
sí,
su
sí,
foto
sí,
mal.
Sí. Ha habido de todo prácticamente. Así que bueno, oye, que estos consejos hay que tenerlos en cuenta porque son dudas resueltas, ¿eh? Que como pasa siempre con don Iván González. Bueno, pues Iván, que hoy te doy ya vacaciones, aunque en julio sigue el programa, pero eso sí, en versión más cortita. Pero bueno, así te doy tiempo de a que descanses, ¿eh? Y ya, si Dios quiere, y llegamos a un acuerdo económico, un montante importante, nos volvemos a encontrar la próxima temporada. Iván González, de Privacidad Global, letrado, muchísimas gracias.
Un abrazo de corazón.
Universo eSports con Javier Carrión.
Abrimos ya la recta final del programa. Suena su sintonía característica, la de Javier Carrión Chaborz, que es nuestro gamer de cabecera, máximo responsable de DreamHack, que cada semana nos acompaña y nos brinda unos minutos de su vida. Don Javi Carrión, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido. Oye, me decía Javi, oye, que el Barça y el Madrid estarían buscando entrar en la Superliga de League of Legends. Claro, él me decía Barcelona y Madrid, no Barça. Me decía Barcelona y Madrid. ¿Te estás refiriendo lógicamente a los equipos de fútbol?
Sí, 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 eso es. A Real Madrid y a Fútbol Club Barcelona, que ya han hecho han explorado algunas ideas para la parte de eSport, pero que ahora parece que ya van en serio y que estarían planteándose todo esto. Pues son rumores, pero parece bastante serias, que están planteando entrar en la Superliga Orange, ya no es Orange, me sale solo decirlo, la Superliga de League of Legends que hace la LVP, y por tanto, bueno, pues habrá que estar atentos porque puede ser una revolución dentro del sector.
Bueno, a lo mejor el nuevo contrato de Messi, ¿no?, que dicen que va a firmar por un año más, incluye que tiene que aprender a jugar al League of Legends, para que...
Igual.
Para
darle un poquito...
Oye, ya que mencionas que ya ahora no está ahí en la Superliga, ¿se ha rumoreado algo de algún patrocinador o alguien que pueda hacerse con eso, con el tema de la Liga, de la Superliga?
De momento no. De momento han entrado algunos patrocinadores, pero ninguno principal ni que haya entrado a lo grande. Por tanto, de momento no. Tocará esperar, porque de momento no se sabe qué puede ocurrir ahí, pero de momento no. De momento es simplemente Superliga y ahí se ha quedado.
Bueno, no se habrá presentado todavía la oportunidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Oye, de Internacional podría cambiar de sede debido al COVID-19. Yo creo que lo primero, de Internacional, ¿a qué nos referimos, Javi?
Podemos decir lo que es el Mundial de Dota 2, un juego que es similar a League of Legends, pero de otra compañía, que en España es verdad que no tiene mucho tirón, pero que en otros países, es incluso el juego...
Se nota que le da el mundo de los videojuegos, Javi, se nota que...
Sí, hay otros mundos, en otros países. En otros países supera incluso a League of Legends, y bueno, el International es el torneo a nivel mundial que más premios reparte. Reparte cada año más de 50 millones de euros en ese torneo, una auténtica barbaridad. Y bueno, tiene que cambiar de sede, o parece que tiene que cambiar de sede, porque se iba a hacer en Suecia, pero debido a las restricciones que en agosto van a tener en ese país. El problema es que no pueden entrar extranjeros, y solo pueden entrar con unas medidas muy especiales, entre ellos que sean deportistas. Han intentado meterlos por ahí como si fueran deportistas, pero el gobierno sueco ha dicho que no. Y por tanto, ahora mismo no pueden hacer que los jugadores accedan a Suecia para disputar el torneo. Por lo tanto, están con una medida urgente buscando una sede que sí que les permita llevar a los jugadores allí.
Vaya, bueno, ya nos enteraremos a ver al final qué sede, porque seguro que la van a encontrar. Bueno, hasta aquí la actualidad relacionada con los deportes electrónicos. Es el momento para entrar en el maravilloso mundo de los videojuegos y las consolas. Hombre, por favor. Si no empieza hablando de Mario, Javi Carrión no es Javi Carrión. Oye, lanzamiento de Mario Golf, suena divertido.
Sí, suena divertido y parece divertido. Ya han salido, se ha lanzado hoy, ya se han salido las primeras reviews. No es un juego, una obra de arte, eso ya lo adelantamos, pero sí que parece un juego muy divertido para jugar tanto online como en solitario o con amigos en tu casa. Pero sobre todo el online lo ponen que es muy, muy divertido. Y nada, ha salido hoy, es un juego de golf que mezcla, que puedes jugar al modo tradicional como si fuera un golf realista, entre comillas, porque juegas con Mario y sus amigos. y también tiene modos mucho más caóticos donde tienes que pegarte con los demás para ser el primero en llegar al hoyo, en ser muy rápido, no importan los golpes, y por tanto yo creo que es un juego muy divertido para jugar en familia o con amigos, y para este verano creo que puede ser una muy buena idea tener este juego en tu consola, en Nintendo Switch, claro.
Uh-huh. Mira, hay que ver cómo son las cosas, Javi. No hace mucho tiempo hablábamos, te preguntaba yo, oye, que fue del Pro Evolution Soccer, al final le comió bien comida la tostada el FIFA, pero parece ser que Konami nos estaba escuchando y ahora dice, se ha picado, y dice que va a dar que hablar, ¿no?, el Pro Evolution Soccer. O sea, que llegan para intentar mojarle la oreja al FIFA.
Eso parece. Es verdad que lo dicen, y todos los años un poco lo dicen eso, y por tanto tampoco nos podemos fiar mucho de Konami en este momento. Pero dicen eso, y de hecho han sacado una cosa muy rara, que es un juego que no tiene nombre, no le han puesto nombre, de fútbol, que en teoría va a ser su nuevo juego de fútbol, pero no lo han confirmado. Lo han sacado como una beta gratuita que te puedes descargar y probar, pero no tiene nombre y nadie sabe si ese va a ser el nuevo juego, si no va a ser. Están creando expectación, están diciendo que la gente, bueno, que se va a sorprender con lo que están planteando, que quieren dar guerra a FIFA, y bueno, por lo menos que lo intenten ya es un buen paso, porque al final la competencia, como decimos, siempre es buena, y FIFA lleva muchos años liderando sin competencia, y eso, pues bueno, nunca es bueno porque siempre te suele relajar y en esas mejoras del juego, en eso mejoras para los usuarios, y por tanto siempre será mejor que Konami con su Pro Evolution tenga un buen juego. Veremos a ver.
Uh-huh. Bueno, a ver qué lo que pasa. Terminamos rápidamente, nos queda poquito tiempo, Javi, con Space Jam, que lanzará un juego free to play.
Bueno, pues es muy rápido. Un juego free to play, gratuito para todo el mundo, para promocionar la película, que sale dentro de muy poco. Van a sacar en este mes de julio un juego free to play, que va a ser una aventura gráfica de donde te podrás pegar un poco de tortas con LeBron James y otros personajes, y bueno, pues saldrá primero en Xbox, con lo cual quien tenga Xbox podrá jugar a este Space Jam de manera gratuita en su consola.
Bueno, buena noticia. Pues don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, nuestro gamer de cabecera, de responsable de DreamHack, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y la semana que viene te espero, eso sí, en un formato distinto, vas a recomendarnos juegos fresquitos para este verano. ¡Un abrazo, amigo!
Un abrazo, Andrés.
Y hasta aquí hemos llegado, no ha estado mal. Nos acercamos al boletín de noticias, al de las 6 de la tarde, y luego la radio continúa, lógicamente. Te quedarás con Va de Cultura, programa regional que se hace desde esta misma casa, desde COPE Málaga, al frente Carmen Cerván. Y justo después, otro programa con sello malagueño para toda Andalucía, Destino Andalucía, con Mónica García y Pedro González. Así que fíjate si tienes propuestas para los próximos minutos. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz, disfruta en compañía de tu radio. I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, drifting away. And it feels like drowning, pulling against the stream, pulling against the. Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Come in, get started.
left New